Ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde, como les decía. Tenemos el honor de recibir nuevamente acá en Aire Fresco al maestro Roberto Bravo, uno de los pianistas fundamentales de nuestro país, uno de los intérpretes fundamentales de nuestro país, que se está presentando además en algunos días más en el Teatro Nescafé de las Artes. Es 15ª vez que se presenta ahí. ¿Y por qué y con qué nos va a sorprender en esta oportunidad? Bueno, con las obras de Astor Piazzolla, porque se cumplieron en marzo, ¿no es cierto?, los 100 años del natalicio de Astor Piazzolla. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás tú?
Muy bien, aquí un gusto saludarlo.
Igual.
Cuéntenos su relación con el, partamos por eso, su relación con el tango. ¿Cuándo, cómo y en qué circunstancias surge?
A ver, mira, el tango tradicional lo conocí a través de mi madre, que lo tocó siempre, hasta avanzada edad. Tangos como Uno, como el Taquito Militar de Marianito Mores, cosas de esas, ¿no? Y después el tango contemporáneo de Astor Piazzolla lo conocí en Europa. Por ahí por el año 88 yo andaba de gira en Suecia, en casa de unos amigos chilenos en Estocolmo, me mostraron unos videos de Piazzolla tocando en Italia. Me encantó su música, me apasionó inmediatamente. Luego empecé a hacer yo unos arreglos no muy buenos de su música, porque me encantaron los temas, sobre todo el Adiós Nonino en su momento. Me cautivó, me sigue cautivando, pero un tema importantísimo en su producción. Y luego lo escuché tocar a él en vivo en Londres, cuando estaba viviendo allá. Y me impresionó esa fuerza expresiva y el ritmo y la víscera en el escenario. Toda esa potencia que tiene la música de él, ¿no?
Claro que... sí, disculpe.
No, y nunca pensé la dimensión que iba a tomar su música y convertirse en uno de los compositores más importantes del siglo XX.
Claro, que trasciende a su origen, trasciende al tango, incluso es una música que a estas alturas ya es parte del patrimonio universal, uno podría decir.
Exactamente, por eso que se toca en todas las salas europeas y americanas, junto a Vivaldi. Es normal, por ejemplo, que una orquesta cámara, la Camerata Báltica, por ejemplo, o cualquiera de las inglesas, toque las estaciones de Vivaldi y las de Piazzolla en un mismo concierto. Van uno, verano porteño, verano de Vivaldi, invierno porteño, invierno de Vivaldi, así, ¿no? Además tiene un concierto para piano, tiene una operita de María Buenos Aires, muchas formaciones para trío, dúo, guitarra sola, lo que se te ocurra. Todo el mundo toca Piazzolla en todas partes.
¿Y cómo se hace ese traslado de la música de Piazzolla, que es una música de más instrumentos, ¿no es cierto? Que una música no de orquesta completa, pero sí con participación de muchos músicos, a el piano? Entiendo que en esta presentación no está usted solo, está con otros intérpretes, ¿no es cierto? Pero específicamente para el piano, ¿a cómo se hace ese traslado? ¿O surge de una manera más o menos natural?
Mira, si el pianista tiene talento para hacer arreglo, se puede tocar todo tipo de música, incluyendo la de Piazzolla. Uh-huh. Pero idealmente su música es mejor tocarla con bandoneón, ¿no es cierto?, que es el alma de su música.
Claro.
Uh-huh. Él era bandoneonista, desde chiquitito su padre le regaló un bandoneón, y luego se metió con la orquesta clásica de tango, con Troilo, y hacía arreglos y tocaba en las orquestas, y después empezó a cambiarle las partes a los músicos para que hicieran algo distinto, y ahí los músicos se enojaron con él. Hay muchas nuevas anécdotas sobre eso, ¿no? Pero básicamente el alma del concierto es el bandoneón, por eso que se inventó un poco este quinteto que tiene un juego de palabras, ¿no? Que es Bravo Piazzolla. Uh-huh. Es para aplaudirlo a él. Entonces está compuesto por contrabajo, violín, la voz de una cantante, en este caso son dos, el piano y el bandoneón.
Estamos conversando.
Esa era la formación original.
Estamos conversando, les recuerdo, con el maestro Roberto Bravo, a propósito de esta presentación que va a ser el domingo 22 de agosto a las 19 horas. Va a ser de manera presencial, eso es lo es una de las cosas más interesantes que tiene esto, ¿no? Hemos estado durante prácticamente un año y medio anunciándoles y conversando con muchos artistas a propósito de conciertos, obras teatrales y otra serie de presentaciones virtuales. No, en este caso es absolutamente presencial. Va a contar el concierto con todas las medidas sanitarias exigidas por el Ministerio de Salud, pero se va a poder asistir. Maestro, le quería preguntar un poco, usted, bueno, lleva muchísimos años, ¿no es cierto? Empezó su formación desde niño y lleva muchísimos años tocando el piano. ¿Cómo podría describir lo que va pasando con un artista y con un pianista a lo largo del tiempo, en la medida en que va justamente van pasando los años, ¿no? Y van pasando además las décadas con una carrera tan larga como la suya?
En mi caso están pasando los 50 años de carrera ya, hace rato.
Claro.
¿Qué pasa? Que a veces los repertorios cambian. Tu mente, tu espíritu, tu cuerpo te pide tocar otras cosas de repente, ¿no? Pasa por grandes periodos de introspección tocando Bach, te recuperas después anímicamente tocando Piazzolla, o te vas con el romanticismo volando de Manzanero, Morricone y Michel Legrand. Pasa por distintas etapas, ¿no? Y hay algunos repertorios que ya no tocas porque ya no empatizas tanto como empatizabas 40 años atrás. Uh-huh. O tranquilamente porque ese repertorio ya no está a tu alcance físico para tocarlo tan bien como lo tocabas a los 30 años, por ejemplo.
Ya, y eso obviamente que es un proceso del cual el artista es el primero en tomar conciencia, ¿no?
Claro. Entonces,
ahora no debe ser fácil, pensándolo bien, no debe ser fácil admitirlo. Yo me imagino que es como un deportista que de repente dice, el cuerpo no me da para hacer ciertas cosas. ¿Cómo lo vive usted?
Bueno, mira, yo te puedo decir que no estoy ahora con mucho deseo de tocar 5 conciertos a la semana, saltando de un lado para el otro.
Claro, claro. Cosa que sí hizo en una etapa importante de su vida.
Claro, hace un año y medio atrás yo tenía una gira en la India, pero no iba a ir ni a Cañón en un vuelo directo. Entonces una de las exigencias era, muy bien, yo voy a la India, pero me bajo a dormir en París o en Dubái o en cualquier parte, ¿entiendes?
Claro. ¿Y lo entonces, hizo, no? ¿Lo hizo?
Ah, no, se suspendió. Suspendió España, suspendió Israel, Uruguay, Ecuador, todo. Yeah. Todo lo que estaba en el camino se suspendió, obviamente. Esperamos retomarlo, pero con ciertas condiciones. Tú no sabes que si llegas a un lugar para tocar un viernes, tienes que llegar el martes. Para el cambio de hora, para recuperarte el palizón del viaje, etcétera, ¿no? Entonces uno ahora lo que... yo puedo viajar en turista, obvio que puedo. Pero llego muy molido. Entonces trato de viajar en business, ¿no? Ajá. Donde puedes, por lo menos, lie down, ¿no? Que acostarte un poco,
claro,
¿no?
Claro, se entiende perfectamente.
Son cosas que uno pone prioridad en el estado físico, cómo vas a llegar, ¿no?
Claro, además que otro lado. Un concierto, yo me imagino que es físicamente, emocionalmente, intelectualmente muy exigente.
Muy exigente, claro. Sí, te dejas la mitad de la vida ahí en el escenario. Y la gente no sabe de repente los problemas que ha tenido en el camino y cuánto te costó preparar ese concierto. Entonces tú tienes que ser súper responsable frente al público, frente a ti mismo, obviamente. Y prepararte bien. Nosotros ya tenemos 4 ensayos encima antes del concierto de Piazzolla en el de Café. No habíamos podido ensayar porque no había ningún lugar abierto donde pudiéramos ensayar. Los conservatorios cerrados, la biblioteca cerrada, el salón donde practicamos en Pedro Valdivia, la Fundación de Providencia, poniendo vacuna. ¿Entiendes? Entonces estamos frente a un escenario adverso, estábamos, ¿no?
¿Cómo lo hicieron finalmente?
En el Salón América de la Biblioteca Nacional nos han facilitado, tienen un buen piano.
Ya.
Y nos hemos juntado ya 4 veces a ensayar.
Ya.
Y nos quedan 2 más la próxima semana.
Claro, porque el concierto es el día 22.
Claro.
Y son exclusivamente obras de Piazzolla, ¿no?
Sí, vamos a tocar 16 temas. Uh-huh. A mí me gusta tocar conciertos largos, porque con eso tengo la seguridad que por lo menos 1 o 2 obras me salen bien. Mi madre alegaba mucho, ¿por qué toca conciertos tan largos? O sea, tengo una anécdota tan buena con mi mamá, ¿te la puedo contar o no?
Pero por supuesto.
Mira, el año 90 o 91, sí, creo que fue el 90, hice un concierto en la Quinta Vergara, solo, con mucha gente, y vino el presidente Alwin, con su señora. En la tercera fila estaban sentados, y en la quinta estaba mi mamá detrás. Y hacía un frío de perro, tú sabes que como hace frío ahí en la
Quinta Terrible Vergara. La Quinta Vergara, sí, invierno y verano hace mucho frío. ¿Eh?
Claro, entonces... la gente aplaudía y aplaudía y yo empecé a tocar un bis, empecé a tocar el segundo bis y la gente seguía aplaudiendo y de repente se escucha la voz de mi mamá. Yo tenía, no sé, 45 años o no sé, o menos, no sé, en este minuto. Se escucha la voz de mi mamá detrás del presidente Alwin diciendo bien fuerte que alguien le diga a ese niño que pare de tocar porque hace mucho frío.
Ay, ¿y usted alcanzó a escuchar desde el escenario?
Me contaron, mi hermana me contó. No, se esperó tocar ahí con el frío helado en la espalda.
Claro.
No, y más mortal, ¿sabes cuándo es? Cuando te hacen ensayar antes de tocar en la apertura del Festival de Viña.
Ah, claro.
Yo ya lo hice una vez y no quiero más. Porque te llaman a las 11:30 de la noche... para hacer una prueba con vestido, ¿no? Con ropa, ¿cómo le llaman eso?
Rehearsal,
¿no?
Claro, es como un ensayo general, digamos.
Claro,
sí.
Donde ellos se cubren con las tomas y todo eso.
Exacto.
¿No? Y tú tienes que tocar con tu ropa de concierto, que es generalmente un terno delgado.
Claro.
Y el aire te viene por la espalda, espantoso.
Espantoso. Pero mientras está tocando... yo siempre, porque usted además es muy expresivo de cara, ¿no? Y de movimientos. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué estará pensando? ¿Está pensando en el frío o está...?
No. Hay momentos... Mira, yo durante la pandemia fuimos a inaugurar el teatro de Wynn. Solamente con el alcalde y los concejales en la sala. Pero querían inaugurarlo con un streaming, ¿no es cierto? Y yo... llegué al teatro y me empecé a sentir muy incómodo. Y de repente entendí de dónde venía la incomodidad. Primero estaba con zapatos. Segundo estaba con chaqueta. Y llevaba como 7 meses haciendo streaming desde mi casa en pijama y con pantufla.
Claro.
Yo no podía entender por qué estaba tan... Claro, como había puesto una chaqueta en 7 meses.
Claro, se había sacado la tenida de teletrabajo.
Exactamente. Claro, así, y tantos artistas, ¿no?, que han hecho música de su casa principalmente para apoyar a la gente, ¿no? Hemos estado un poco en eso, ¿no?
Y en usted decía, hay momentos de la vida y de la carrera en la que uno... siente la necesidad, el interés, la pasión, ¿no es cierto?, por cierta música, por ciertos compositores. Y en este minuto, ¿en qué, y durante estos últimos meses, en qué ha estado desde ese punto de vista, aparte de la preparación, por supuesto, de este concierto de en homenaje a Piazzolla?
Como dicen en la zamba, cuando tocan una zamba, ¿no?
Uh-huh.
Dicen pa' dentro. ¿Has escuchado la samba argentina?
La samba argentina, sí.
Pa' dentro,
sí.
Mira, el parale que hubo ha tenido algunas cosas positivas en algunos de nosotros, digamos. Nos ha permitido hacer cosas que queríamos hacer y que la vida misma nos ha motivado a hacer, situaciones. Por ejemplo, pude hacer un homenaje a Morricone. Tuve el tiempo para hacerlo, para aprender obras, buscar, preparar un bonito homenaje que ya está en Spotify, te digo así no para hacer propaganda, sino que uno ahora tiene que subir las cosas a las redes, ¿no?
Sí, claro.
Que la gente las escuche. Claro. Después se nos muere don Armando Manzanero, y con el cual yo tuve una relación muy hermosa. Entonces esa fue otra pena. ¿Cómo se traduce eso? Tenía el tiempo encerrado en la casa para preparar un programa en homenaje a él. Antes ya se había muerto Michel Legrand. Acabo de terminar una grabación para Michel Legrand. Entonces son tres discos, como decían antes, ¿no? Uh-huh. Son tres grabaciones en un año, que me ha sido posible porque he estado encerrado en la casa, sin viajar. Tú piensas que uno anda siempre viajando. Claro. Entonces cuando aparece el famoso meme, no sé si lo viste, cuando sale un pianista sentado en el piano haciendo correcciones en la partitura, dice pianista estudiando. Abajo, el mismo pianista, la misma foto, pianista en cuarentena.
Claro, no hay diferencia.
Claro, yo para mí no hubo mucha diferencia, excepto cuando sacaron esa ordenanza que los adultos mayores no podíamos salir a la calle.
Ajá.
Yo salí igual.
Así.
Salí igual porque sí, porque tenía que caminar. Córtala. Es más que nada la sensación de que te prohíben algo, ¿no?
Sí, pues.
Al principio empecé a subir al techo, traté de tocar en el techo, pero me dijeron que la ordenanza no se podía tocar a las 6 de la tarde, por seguridad, no sé qué más. Cansé a pasear 3 días en el, ¿cómo se llama? En el parking del edificio. Y después ya abrí la puerta y salí.
¿Y se vacunó o no?
Tengo las dos vacunas.
Sí, ya. Ya.
Me toca la tercera el lunes.
El lunes le toca la de refuerzo, claro.
Sí, pero no voy a ir.
¿Ah, no?
No, porque no tengo concierto.
Ah, ya.
Entonces, ya. A pesar de que me fue bien con la Sinovac,
ajá,
en la segunda tuve una oreja que me empezó a crecer, pero aparte de eso no tuve problema.
Bueno, para un pianista que le crezca la oreja no debe ser malo tampoco.
No, no. Se escucha mejor.
Claro.
Beethoven, uno nomás. Un Beethoven nomás.
Claro.
Estamos... No, mira, estamos contentos de ir al teatro. Hay una relación de cariño con el teatro. Cumplen 10 años ellos, han hecho una labor fantástica, transversal, que me encanta la programación que tienen. Dan oportunidad a mucha gente joven, a grupos jóvenes, gente desconocida en Chile, que ellos se arriesgan y las presentan. No, extraordinario trabajo de Irene y Alfredo ahí. Hay un público fiel que nos sigue, yo sé que el teatro va a estar lleno, además hay menos aforo. Aquí con el pase de movilidad, obviamente. Pero no creo que me piden la tercera vacuna.
Ya.
Y yo voy a esperar un rato ya. No porque le tenga miedo, porque sencillamente porque tengo mucho sentido de responsabilidad de no fallar, ¿entendí?
Ah, perfecto. Claro.
Entonces, si me la puedo poner el 23, no pasa nada.
Ya, al día siguiente.
Claro, no es porque el pinchazo, porque no tuve ningún problema con la Sinovac. En general no hay casos de para preocuparse.
Si no hacen excepción con el maestro Roberto Bravo, no sé con quién la podrían hacer.
Mira, no sé, pues, sí. Alguien se respetará las canas por ahí, pues digo yo, ¿no?
Sí, pues,
que hay gente que siempre dice, usted se sigue tiñendo el pelo.
No, pues, está hace rato que está con canas, pues está con...
No, sí. Yo nací canoso.
Sí, pues. Sí. Le recuerdo, bueno, el día 22 de el domingo 22 a las 19 horas va a ser este concierto. Las ventas de las entradas son a través del sistema Ticketek. Hay también un descuento para los socios de la comunidad de las artes. ¿Y quiénes pueden ir? Bueno, quienes tengan pase de movilidad. Menores de 18 años deben acreditar la edad, acompañados además de un mayor de edad con pase de movilidad. Usar mascarilla en todo momento, mantener la ubicación en todo momento y no se puede consumir ni alimento ni bebestible en el recinto. Y se va a presentar, por supuesto, el maestro Roberto Bravo en este homenaje a Astor Piazzolla.
Sí, mira, que, ¿sí? Quería agregarte solamente por que favor. Las boleterías están abiertas 3 veces a la semana, miércoles, viernes y sábado, hasta donde yo leí por ahí, ¿no?
Ah, perfecto, perfecto.
Creo que se puede ir en forma presencial y creo que está mal que yo lo diga, pero... hay menos entrada disponible, así que no se esperen mucho rato.
Ya.
Acuérdate que en mitad de teatro, ¿no?
Claro, claro, sí, pues hay un aforo limitado. Maestro, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que esté muy bien.
Ok, un abrazo para ti, ¿eh? Y para toda la gente.
Igualmente, muchas gracias, el maestro Roberto Bravo, gracias. A quien...